Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Hoy nos adentramos en la propuesta de reforma tributaria en Colombia para el 2024.
Así es.
Tenemos un documento bastante denso.
Bastante.
Pero bueno, no te preocupes, para eso estamos aquí, para guiarte a través de lo más relevante.
Exacto. Vamos a desglosar los puntos clave, los objetivos, los cambios que propone y cómo podrían afectar a los diferentes sectores de la economía colombiana.
Perfecto. Empecemos por el principio, ¿te parece?
Dale.
El documento nos presenta el panorama económico actual.
Perfecto.
Y, bueno, como era de esperarse, con sus desafíos, ¿no? Desaceleración económica en este 2023, inflación, déficit de cuenta corriente.
Uh-huh.
Pero ojo, que también hay buenas noticias.
Claro.
Se resalta la reducción de la pobreza y también la recuperación del mercado laboral.
Uh-huh.
¿Cómo encaja la reforma tributaria en todo este contexto?
Bueno, el documento subraya la necesidad de inversión, ¿verdad? Para una reactivación económica, pero sostenible.
Ajá.
Y la reforma busca generar los recursos que se necesitan para financiar esa inversión. Y al mismo tiempo, impulsar cambios estructurales.
O sea, no se trata solo de recaudar más.
No.
Sino de hacerlo de una manera que promueva un crecimiento económico sólido y, por supuesto, a largo plazo.
Exacto.
¿Y cuáles son los objetivos principales, digamos, de esta reforma?
El documento define tres ejes principales.
A ver.
Primero, por supuesto, incrementar el recaudo para el presupuesto general.
Paso.
Segundo, reactivar la economía, pero de forma sostenible, ¿no?
Claro.
Con medidas que impulsen la transición energética, que protejan el medio ambiente.
Suena ambicioso.
Lo es.
¿Y cómo se traduce todo esto en medidas concretas? Empecemos por el impuesto de renta a personas jurídicas.
Bueno.
Entiendo que hay cambios importantes para las empresas.
Sí, se propone un sistema de tarifas marginales.
Ajá.
Algo que no es común en muchos países, pero la idea es que las empresas con mayores ganancias tributen a una tasa más alta.
Mm. Esto me recuerda al sistema de impuestos a la renta personal.
Sí.
Donde quienes ganan más pagan más.
Exactamente, esa es la lógica. La tarifa general del impuesto a las empresas bajaría gradualmente, lo cual podría estimular la inversión.
Ajá.
Sin embargo, se mantendría una tarifa de 35% para los sectores extractivos, como minas e hidrocarburos.
¿Y por qué esa diferencia?
El documento lo justifica por el impacto ambiental de estas industrias, ¿no?
Claro.
Y la necesidad de acelerar la transición hacia una economía más verde.
Interesante cómo se busca equilibrar la necesidad de recaudar con la de incentivar la sostenibilidad.
Totalmente.
Y hablando de incentivos, ¿qué pasa con el régimen simple de tributación? El famoso RSST.
Sí.
He oído que hay controversia sobre este punto.
Sí, la propuesta es eliminarlo.
¿Y por qué?
El argumento es que no ha cumplido su objetivo de formalización y, de hecho, genera distorsiones.
Distorsiones.
Exacto.
¿Podrías explicar eso un poquito más?
Claro. El documento argumenta que el RSST ha beneficiado principalmente a empresas que ya estaban en la formalidad.
Ah.
Y no ha impulsado la formalización de pequeños negocios informales como se esperaba. Además, empresas con altos ingresos pueden, bajo este régimen, operar con una rentabilidad declarada baja y así pagar menos impuestos.
Entiendo, o sea, se busca un sistema más justo.
Más justo.
Más transparente, donde todos contribuyan en función de su capacidad real.
Exactamente.
Y ya que hablamos de quienes tienen mayor capacidad económica, pasemos al impuesto al patrimonio.
¡Uy!
Este tema siempre genera debate, ¿no?
Siempre.
¿Qué cambio se propone?
Se propone bajar el umbral para pagar este impuesto.
O sea, más personas tendrían que pagarlo.
Exactamente. La lógica es que quienes más tienen, más deben contribuir al financiamiento del Estado.
Es un tema delicado, sin duda.
Sin duda.
Pero el documento parece que está buscando un sistema más progresivo, ¿no?
Sí.
Donde la carga tributaria se distribuya de manera más equitativa.
Exactamente. Y se citan estudios que respaldan la efectividad de este tipo de impuestos para reducir la desigualdad.
Un tema que sin duda generará mucha discusión.
Mucha.
Pero no solo las empresas y los más ricos se ven afectados por esta reforma, ¿verdad? También hay ajustes para las personas naturales en el impuesto a la renta.
Correcto.
¿Cuáles son los puntos clave aquí?
Se propone ajustar la deducción por dependientes,
ajá,
limitándola para evitar abusos.
¿Ya?
También se busca incentivar la facturación electrónica, aumentando la deducción para quienes la exigen.
O sea, se está buscando ajustar el sistema para que sea más justo.
Más justo.
Y al mismo tiempo incentivar prácticas que benefician la economía en general, como la formalización.
Exacto.
Interesante. Y ahora, hablemos de los impuestos al consumo.
Dale.
Hay algunos cambios que que me han sorprendido.
¿Ah, sí?
Te refieres a la propuesta de grabar con IVA los juegos de azar y los vehículos híbridos.
Ah, sí, sí, sí.
Exactamente. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esto?
Bueno, se consideran bienes de lujo.
Ajá.
Y por lo tanto, se asume que sus consumidores tienen mayor capacidad de contribuir.
Ya. Yeah.
La reforma busca ampliar la base tributaria a este tipo de consumo.
Entiendo la lógica. Aunque seguramente habrá debates sobre si estos bienes realmente califican como de lujo.
Claro, claro.
Hay otros cambios importantes en este apartado.
Sí, se faculta al Fondo Nacional del Ahorro para otorgar créditos para mejora de viviendas sin hipoteca.
Ah, mira.
Buscando facilitar el acceso a vivienda digna para la población vulnerable.
Esa es una buena noticia. Ampliar el acceso a la vivienda digna es un paso importante para mejorar la calidad de vida de muchos colombianos.
Sin duda.
Y hablando de mejorar la calidad de vida, el documento también habla del turismo sostenible.
Sí.
¿Qué medidas se proponen para este sector?
Se propone excluir del IVA los servicios hoteleros en municipios con menos de 200.000 habitantes.
¿En serio?
Sí, la meta es impulsar el turismo en regiones con gran potencial, pero menos desarrolladas.
Me encanta esa idea. Es una forma de descentralizar el turismo.
Ajá.
Y llevar beneficios económicos a zonas que a veces quedan marginadas.
Totalmente.
Y hablando de descentralización, el medio ambiente también ocupa un lugar central en esta reforma. ¿Qué medidas concretas se proponen para la acción climática?
Bueno, se propone aumentar y acelerar el impuesto al carbono.
Ajá.
Incluyendo el carbón en su base gravable.
Mm.
La idea es que este impuesto incentive la transición hacia una economía más limpia y sostenible.
Es una medida bastante contundente.
Lo es.
Ya era hora de que el carbón se incluyera en la base gravable. ¿Sí, qué más se propone para combatir el cambio climático?
Se introduce un componente verde en la regla fiscal.
¿Componente verde?
Sí, permitiendo mayor inversión en proyectos que combatan el cambio climático, una medida innovadora que coloca a Colombia a la vanguardia en la región.
Wow. Eso sí que es un cambio significativo.
Bastante.
Permitir mayor inversión en proyectos verdes, incluso si eso significa flexibilizar la regla fiscal. Es una apuesta fuerte por la sostenibilidad a largo plazo, ¿os parece?
Totalmente. El documento argumenta que las inversiones verdes de hoy pueden mitigar los costos de las pérdidas económicas por eventos climáticos en el futuro.
Es una visión a largo plazo.
A largo plazo.
Que busca proteger la economía y las finanzas públicas de los impactos del cambio climático.
Exacto.
Es una perspectiva fascinante. Invertir hoy para evitar pérdidas mayores mañana.
Sí.
Y hablando de inversiones, ¿qué nos puedes contar sobre los bonos de transición energética?
Ah.
Parece que son una pieza clave para impulsar la generación de energía a partir de fuentes no convencionales.
Así es. El documento plantea que estos bonos, que permitirían deducir el 50% de la inversión en proyectos de energía no convencional, serían una herramienta para atraer inversión, tanto de nuevos como de antiguos actores en el sector.
Entiendo. Es una forma de incentivar la participación de todos en la transición energética.
Exacto.
Y también se propone eliminar la exención del IVA para la generación de energía con fuentes no convencionales.
Ajá.
¿Cuál es la lógica detrás de esta medida? No parece contradictorio con la idea de incentivar las energías limpias.
Entiendo tu punto, pero el documento argumenta que esta exención ha tenido un bajo impacto en la reducción de tarifas para los usuarios finales.
Yeah.
Y que su eliminación permitiría recaudar más para financiar otras medidas dentro de la reforma.
Ya veo, es un reajuste para optimizar los recursos.
Sí.
Y dirigirlos hacia donde se considera que tendrán un mayor impacto.
Correcto.
Y por último, pero no menos importante, ¿qué podemos decir sobre la propuesta de que el gobierno asuma los saldos no cobrados de la opción tarifaria para los usuarios de estratos 1, 2 y 3?
Es una medida que busca aliviar la carga financiera de los usuarios más vulnerables.
Ajá.
Y que podría tener un impacto positivo en el consumo y la reactivación económica.
Uf, hemos cubierto mucho terreno. Pero aún nos queda mucho por analizar en esta reforma tributaria.
Sí, sí.
Te invito a que te quedes con nosotros en la segunda parte de nuestra inmersión profunda.
Claro que sí.
Donde seguiremos explorando las claves de esta propuesta y sus implicaciones para Colombia.
Allá nos vemos. Bueno, retomando nuestra inmersión en la reforma tributaria colombiana.
Sí.
En la primera parte exploramos el contexto, los objetivos.
Ajá.
Y algunos cambios clave, ¿verdad?
Ajá.
Ahora nos vamos a adentrar en cómo se busca financiar la acción climática y el desarrollo sostenible, un aspecto central de esta propuesta.
Exacto. Quedamos en un punto crucial.
Sí.
El documento propone algo llamado componente verde en la regla fiscal. Un término que, bueno, ¿Puede sonar un poco complejo?
Puede ser.
¿Podrías explicarnos de qué se trata?
Claro que sí. La regla fiscal en Colombia, como en muchos países, busca controlar el gasto público, ¿verdad?
Sí.
Y mantener la sostenibilidad de las finanzas.
Uh-huh.
Lo que se propone aquí es una especie de excepción a la regla, pero para proyectos que contribuyan a combatir el cambio climático.
O sea, ¿se permitiría un mayor endeudamiento para financiar este tipo de proyectos?
Exactamente. El documento argumenta que las inversiones en proyectos verdes, aunque impliquen un mayor gasto en el presente, generarán beneficios económicos y ambientales a largo plazo que compensarán con creces el costo de la deuda.
Es una apuesta por el futuro, ¿no? Priorizando la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.
Sin duda.
Pero, ¿cómo se define qué es un proyecto verde?
Buena pregunta.
No hay riesgo de que se uses esta excepción para financiar proyectos que en realidad no tengan un impacto ambiental positivo.
Bueno, el documento es muy claro en este punto. Para ser considerado un proyecto verde y ser financiado a través de este componente verde de la regla fiscal, la inversión debe cumplir con dos criterios fundamentales.
A saber.
Primero, alinearse con la taxonomía verde de Colombia.
¿Y eso qué es?
Bueno, es una clasificación de las actividades económicas según su impacto ambiental.
Ah, ya.
Y segundo, debe cumplir con lo estipulado en el marco de referencia de bonos verdes, sociales y sostenibles soberanos de Colombia.
Eso es un trabalenguas.
Un poco, pero este marco establece un proceso riguroso, ¿verdad?
Ajá.
De evaluación y selección de proyectos, garantizando que realmente contribuyan al desarrollo sostenible.
Entonces, no se trata simplemente de etiquetar cualquier proyecto como verde para acceder a este beneficio.
No, no, no. Hay un sistema de validación detrás.
Hay todo un sistema.
Que busca asegurar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos.
Así es. Y además, el documento destaca que Colombia ya ha emitido bonos verdes en el pasado.
Ajá.
Siguiendo este mismo marco de referencia, lo que demuestra que el proceso de identificación y selección de proyectos verdes está bien establecido.
Me parece un punto importante.
Sí.
No se está inventando la rueda, ¿no?
No, para...
Está utilizando un sistema que ya ha demostrado su eficacia.
Exactamente.
Teniendo en cuenta esto, ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de lo que se consideraría un proyecto verde bajo este componente de la regla fiscal?
Claro. Algunos ejemplos serían proyectos de energías renovables, como la construcción de parques solares o eólicos, proyectos de transporte público sostenible como sistemas de trenes eléctricos o buses de bajas emisiones, o proyectos de conservación y restauración de ecosistemas como la reforestación de áreas degradadas.
Ya veo, se trata de proyectos que no solo tienen un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también pueden generar beneficios económicos y sociales a largo plazo.
Exactamente. Y el documento destaca que las inversiones verdes no solo generan beneficios ambientales, sino que también pueden impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Es decir, que no se trata de elegir entre proteger el medio ambiente o impulsar la economía.
No, no, para nada.
Se puede hacer ambas cosas a la vez.
Se puede.
Una especie de ganar-ganar.
Precisamente. Y el documento cita estudios que respaldan esa afirmación.
Uh-huh.
Por ejemplo, un estudio reciente estima que las inversiones verdes en Colombia podrían aumentar el PIB entre 1,2% y 2% a 2050.
¡Wow!
Es una oportunidad para construir una economía más sostenible y resiliente a largo plazo.
Es un enfoque muy interesante.
Sí.
Y hablando de oportunidades, el documento también menciona los bonos de transición energética.
Ah, sí.
¿Podrías explicarnos cómo funcionan?
¡Claro!
¿Y qué papel juegan en la reforma?
Con gusto. Estos bonos son una herramienta para incentivar la inversión en proyectos de generación de energía.
Ajá.
A partir de fuentes no convencionales como la solar o la eólica,
básicamente
otorgan al inversionista el derecho a deducir el 50% de la inversión realizada en este tipo de proyectos.
Es como un descuento en el pago de impuestos.
Exacto.
Para quienes invierten en energías limpias, correcto.
Exactamente. Es una forma de hacer más atractivos este tipo de proyectos, que son fundamentales para la transición hacia una matriz energética más sostenible.
Y por lo que veo en el documento, estos bonos se podrán negociar en el mercado.
Así es.
¿Qué significa esto en la práctica?
Significa que si una empresa invierte en un proyecto de energía no convencional, pero no tiene suficientes ganancias para aprovechar la deducción fiscal completa, puede vender el bono a otra empresa que sí pueda beneficiarse de ella.
Es un mecanismo ingenioso.
Bastante.
Se asegura que el incentivo fiscal llegue a quienes realmente lo necesitan.
Y se crea un mercado dinámico para la inversión en energías limpias.
Exactamente.
¿Qué te parece este enfoque?
Me parece un enfoque innovador y con gran potencial al crear un mercado para estos bonos, se amplía la base de posibles inversionistas y se facilita la movilización de recursos hacia proyectos de energía limpia. Además, se fomenta la competencia y la innovación en el sector.
Y también se propone eliminar la exención del IVA para la generación de energía con fuentes no convencionales.
Sí.
¿Cuál es el razonamiento detrás de esta medida?
Bueno,
no parece contradictorio con la idea de incentivar las energías limpias.
Entiendo tu punto, pero el documento argumenta que esta exención ha tenido un bajo impacto en la reducción de tarifas para los usuarios finales y que su eliminación permitiría recaudar más para financiar otras medidas dentro de la reforma.
Ya veo. Es un reajuste para optimizar los recursos y dirigirlos hacia donde se considera que tendrán un mayor impacto. Aunque esto implique eliminar algunos beneficios que quizás no han sido tan efectivos.
Exacto. Y hablando de reajustes para beneficiar a los usuarios,
sí,
¿qué podemos decir sobre la propuesta de que el gobierno asuma los saldos no cobrados de la opción tarifaria para los usuarios de estratos 1, 2 y 3?
Esa medida me llamó mucho la atención.
¿Sí?
¿Podrías recordarnos en qué consiste la opción tarifaria?
Claro.
¿Y qué implicaciones tiene esta propuesta?
Claro, la opción tarifaria fue un mecanismo que permitió a las empresas comercializadoras de energía cobrar a sus usuarios una tarifa menor al costo real del servicio, con la promesa de que ese diferencial se recuperaría en el futuro.
Yeah.
Sin embargo, esto generó una deuda acumulada para los usuarios, que ahora se está cobrando a través de un componente adicional en la tarifa.
Y la propuesta es que el gobierno asuma esa deuda para los usuarios más vulnerables, correcto.
Así es. El documento argumenta que esta medida aliviaría la carga financiera de esos usuarios, liberando recursos que podrían destinarse al consumo, lo que, a su vez, podría tener un impacto positivo en la reactivación económica.
Es una medida que busca proteger a los más necesitados.
Sí.
Y al mismo tiempo estimular la economía.
Exacto.
Y hablando de estimular la economía, ¿qué otras medidas se proponen en el documento para la reactivación económica sostenible?
Hay varias medidas interesantes.
A ver.
Que van desde la reducción de la carga tributaria para las empresas hasta la promoción del turismo sostenible en regiones con gran potencial. Pero antes de entrar en esos detalles, me gustaría destacar algo que me parece fundamental en este documento. El enfoque integral que se le da a la reactivación económica.
¿A qué te refieres con enfoque integral?
A que no se busca simplemente impulsar el crecimiento económico a cualquier costo, como se ha hecho en el pasado. Se busca un crecimiento sostenible que tenga en cuenta no solo los aspectos económicos, sino también los sociales y ambientales.
O sea que no se trata de crecer a costa del medio ambiente o de la calidad de vida de la gente.
Exactamente. Se busca un crecimiento que beneficie a todos, que sea inclusivo
y
que proteja el patrimonio natural del país. Y esto se refleja en las medidas concretas que se proponen en el documento.
¿Podrías darnos algunos ejemplos?
Por ejemplo, se propone la reducción gradual de la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas, con el objetivo de estimular la inversión y la creación de empleo.
Es una buena noticia para las empresas.
Sin duda.
Pero esta reducción no implicaría una menor recaudación para el Estado.
Sí, en el corto plazo podría haber una menor recaudación. Pero el documento argumenta que, a largo plazo, una economía más dinámica y con mayor empleo generará mayores ingresos fiscales, compensando la reducción inicial.
Es una apuesta por el crecimiento a largo plazo.
A largo plazo.
Confiando en que una economía más saludable generará mayores recursos para el Estado.
Exactamente.
Es interesante cómo se busca un equilibrio entre la necesidad de recaudar y la de estimular la economía.
Totalmente. Y esta apuesta se complementa con otras medidas, como la eliminación del régimen simple de tributación, RST, que se considera que no ha cumplido con su objetivo de formalización y que genera distorsiones en el sistema.
Entonces se busca un sistema tributario más simple,
más
eficiente, que estimule la formalización de las empresas y que genere mayores ingresos para el Estado.
Esa es la idea. Y dentro de este objetivo de simplificar el sistema tributario, también se propone la eliminación de algunas exenciones y beneficios fiscales que se consideran que ya no son necesarios o que no han tenido el impacto esperado.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, se propone eliminar la exención del IVA para la compra de vehículos híbridos. argumentando que este tipo de vehículos ya no necesitan un incentivo fiscal para ser competitivos en el mercado.
Claro.
La tecnología ha avanzado y los precios se han vuelto más accesibles.
Ya veo, se está revisando el sistema tributario en su conjunto.
En su conjunto.
Buscando eliminar distorsiones,
sí.
Simplificar las reglas.
Correcto.
Y asegurar que los beneficios fiscales lleguen a quienes realmente los necesitan.
Exactamente. Y dentro de este enfoque integral,
ajá,
la promoción del turismo sostenible juega un papel importante. Se busca impulsar el turismo en regiones con gran potencial, pero que a veces quedan relegadas.
¿Qué medidas concretas se proponen para el turismo sostenible?
Bueno,
mencionaste la exclusión del IVA para los servicios hoteleros en municipios con menos de 200,000 habitantes.
Sí.
¿Hay algo más?
Sí, esa es una de las medidas más destacadas, pero también se busca fomentar el turismo comunitario, que involucre a las comunidades locales en la gestión y los beneficios del turismo, asegurando un desarrollo más inclusivo y sostenible.
Me gusta cómo se está pensando en el turismo como una herramienta para el desarrollo regional.
Sí.
No solo como una fuente de ingresos para el Estado.
Exactamente.
Y dentro de este enfoque integral, ¿qué papel juegan las medidas para mejorar el acceso a la vivienda digna?
Bueno, el documento reconoce que el acceso a la vivienda digna es un derecho fundamental.
Claro.
Y que además es un motor importante para la economía.
Ay.
Por eso se propone facilitar el acceso a créditos para mejora de vivienda.
Sí.
Especialmente para la población vulnerable.
¿Qué medidas concretas se proponen?
Una de las medidas más importantes es la facultad que se le otorga al Fondo Nacional del Ahorro para otorgar créditos para mejora de vivienda sin necesidad de hipoteca.
Es una gran noticia.
Sí.
La hipoteca suele ser un obstáculo para las familias de bajos ingresos que quieren mejorar sus viviendas.
Totalmente.
Esta medida les facilitaría el acceso a créditos.
Sin duda.
Permitiéndoles mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo dinamizar el sector de la construcción.
Precisamente, y además se busca promover el uso de materiales de construcción sostenibles.
Ajá.
Y la implementación de tecnologías que mejoren la eficiencia energética de las viviendas.
Es decir, que no solo se busca facilitar el acceso a la vivienda.
No.
Sino que también se busca que sea una vivienda sostenible.
Sostenible.
Que contribuya a la protección del medio ambiente. Ah. Se mantiene ese enfoque integral que hemos venido analizando.
Exacto. Y esto nos lleva de nuevo al enfoque integral que mencionaba al principio.
Sí.
Se busca una reactivación económica que sea sostenible en todos los sentidos. Económico, social y ambiental.
Es un enfoque que me parece muy acertado.
Sí.
Y creo que este documento refleja una visión a largo plazo.
A largo plazo.
Una visión que busca construir un país más justo.
Más justo.
Más próspero.
Más próspero.
Y más sostenible.
Totalmente.
Coincido contigo y creo que esta reforma tributaria, si se implementa de forma adecuada,
sí,
puede ser un paso importante en esa dirección.
Sin duda.
Hemos cubierto muchos temas importantes en esta segunda parte.
Bastantes.
Pero aún quedan algunos puntos por analizar.
Sí.
Los invitamos a que nos acompañen en la tercera y última parte de nuestra inversión profunda.
Allá los esperamos.
Donde exploraremos la cuestión de la justicia fiscal y otros aspectos cruciales de esta reforma tributaria.
Los esperamos en la tercera parte para seguir profundizando en este tema tan relevante para el futuro de Colombia.
Uf, hemos explorado los objetivos de la reforma, su impacto en empresas, personas naturales, incluso en sectores específicos como el turismo. Pero una pregunta clave persiste. ¿Es esta reforma justa y equitativa? Al final no se trata solo de recaudar más, sino de hacerlo de forma que no se agudicen las desigualdades existentes.
Tienes toda la razón. La justicia fiscal es un tema central en cualquier reforma tributaria. El documento menciona la necesidad de una justicia fiscal. ¿Qué significa esto en la práctica? Implica que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida al financiamiento del Estado.
Entonces, ¿cómo se traduce este principio de justicia fiscal en medidas concretas dentro de la reforma?
Bueno, la reforma propone medidas para aumentar la progresividad del sistema tributario, es decir, que la carga impositiva sea mayor para quienes tienen mayores ingresos o patrimonio.
Ya hemos hablado, por ejemplo, de la reducción del umbral para el pago del impuesto al patrimonio, que afectaría a un mayor número de personas con altos patrimonios. ¿Qué otras medidas buscan lograr esta justicia fiscal?
En cuanto al impuesto de renta a personas jurídicas, se propone un sistema de tarifas marginales. Eso significa que la tasa impositiva aumenta a medida que aumentan las ganancias de las empresas, también se limita la posibilidad de deducir gastos y se establecen sobretasas para sectores específicos como el minero energético.
Si lo entiendo bien, se busca que las empresas más grandes y rentables contribuyan en mayor medida y que sectores que generan un mayor impacto ambiental también asuman una mayor responsabilidad fiscal.
Exactamente. Es una forma de equilibrar la carga tributaria y asegurar que quienes más se beneficien del sistema también contribuyan más a su financiamiento. Y en cuanto a las personas naturales, se ajusta la deducción por dependientes para evitar abusos y se incentiva la facturación electrónica, lo que permite un mayor control y fiscalización, reduciendo la evasión.
Es decir, se está buscando cerrar las brechas que permiten a algunos contribuyentes pagar menos impuestos de lo que les corresponde, asegurando que todos contribuyan de forma justa y equitativa. Pero un sistema justo en el papel no es suficiente. ¿Cómo se asegura que estas medidas se cumplan en la realidad?
El documento también destaca la importancia de fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado para detectar y sancionar la evasión y elusión fiscal. Se propone mejorar la eficiencia de la DIAN, la entidad encargada de la administración tributaria, y aumentar las sanciones para quienes evaden impuestos.
Es un punto clave de nada sirve tener un sistema tributario justo si no se cuenta con las herramientas para hacerlo cumplir. ¿Y qué hay de la lucha contra la corrupción, que siempre ha sido un problema en Colombia? ¿Se aborda este tema en la reforma?
Sí, se reconoce la corrupción como un obstáculo para el desarrollo económico y social del país. Con eso se propone fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos públicos, facilitar el acceso a la información fiscal y promover la participación ciudadana en el control del gasto público.
Es decir, que no se trata solo de recaudar más, sino de asegurar que esos recursos se usen de forma eficiente y transparente, sin que se pierdan por el camino debido a la corrupción. Un sistema más transparente genera más confianza en la ciudadanía y fomenta una mayor participación en el control del gasto público.
Exactamente. Y para lograr esto se requiere la colaboración de todos, el Estado, las empresas y la ciudadanía en general.
Es un llamado a la responsabilidad compartida a construir un sistema fiscal más justo, más transparente y más eficiente. Y creo que esa reforma, con sus luces y sombras, es un paso en esa dirección. Hemos analizado en detalle la propuesta de reforma tributaria para 2024. Hemos visto sus objetivos, las medidas que propone y las implicaciones que podría tener para diferentes sectores de la sociedad colombiana.
Ha sido una inmersión profunda, analizando los puntos claves y buscando respuestas a las preguntas que seguramente muchos están haciendo. Esta reforma sin duda generará debate y controversia. Pero lo importante es que ese debate se dé con altura, con argumentos sólidos y con la voluntad de construir un país mejor para todos.
Totalmente de acuerdo. Y a ti que nos has acompañado en esta inmersión profunda, te invitamos a que sigas informándote, a que analices las diferentes perspectivas y a que formes tu propia opinión sobre esta reforma tributaria. Recuerda que el futuro de Colombia se construye con la participación de todos.
Hasta la próxima y recuerda, estar bien informado es el primer paso para construir un futuro más justo y sostenible.